Radio Universidad de Chile presenta Ciencia para Todos, un espacio del proyecto Explora, Región Metropolitana Sur Poniente. Programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un espacio para mentes inquietas y curiosas. Esto es Ciencia para Todos.
Bienvenidas y bienvenidos a todos quienes nos escuchan a través de la Radio Universidad de Chile y la red de radios comunales y locales que nos acompañan. Les saludo, mi nombre es Lucía Núñez y les invito a ser parte de esta conversación en la que hablaremos de Ciencia para Todos, un espacio preparado por el equipo de Explora Sur Poniente para reflexionar y conversar sobre educación, ciencia, tecnología e innovación. Esto es Ciencia para Todos. Tal como lo hacemos todos los jueves, de 6 a 7 de la tarde, volvemos a conversar sobre diversas experiencias que se están desarrollando en la zona surponiente de la región metropolitana en relación a las ciencias, las artes y cómo estas disciplinas se hacen presentes en la vida cotidiana de las y los ciudadanos. Tenemos que saludar, por supuesto, a todos quienes nos escuchan desde las comunas que cubre nuestro proyecto Explora. Estas son Alhué, Buin, Calera de Tango, Cerrillos, Cerro Navia, Curacaví, El Bosque, El Monte, Estación Central, Isla de Maipo, Lo Espejo, Lo Prado, Maipú, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, Quinta Normal, San Bernardo, San Pedro y Talagante. Además, quiero saludar a todas las radios que retransmiten y a las organizaciones que nos apoyan en este programa de Ciencia para Todos. Estas son Radio Capital Poniente, Radio Cairós del Monte, Radio Más Paine, Radio Cinco Pinos de San Bernardo, Radio Quinta de Quinta Normal, Radio Buin al Día, Radio Tendencia de Buin y a la Asociación de Municipios Rurales AMUR. Antes de presentarles a nuestras invitadas de hoy, quiero contarles algo muy importante. Hemos ampliado la convocatoria a los profesores y las profesoras de primer ciclo básico que quieran realizar investigaciones científicas escolares con sus estudiantes. Este se trata de un programa especial para los más chiquititos de los colegios, en quienes esperamos despertar su curiosidad para hacer crecer ese interés por conocerlo todo. Bueno, dado todos los anuncios y saludado a todas las personas que nos apoyan en la realización de este programa, les cuento que tendremos una sesión muy creativa porque conversaremos sobre dos temas que parecen muy distintos, pero tienen bastante cosas en común. Vamos a hablar sobre el cambio climático desde una mirada científica y sobre el lenguaje del stop motion, como una técnica que puede acercarnos a otros conocimientos. Tenemos dos invitadas muy, muy interesantes y la primera de ellas es Rocío Ormazábal, licenciada en Geofísica de la Universidad de Concepción y magíster en Meteorología y Climatología de la Universidad de Chile. Hola Rocío, ¿cómo estás?
Hola Lucía, yo estoy muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, gracias. Un placer tenerte acá.
Rocío. Sí, un gusto conocerte y muchas gracias por la invitación.
No, por supuesto. Te cuento, Rocío, que hoy día también nos acompaña Camila Calzada. Ella es realizadora audiovisual de la Universidad de Chile, especializada en dirección de arte, animación e ilustración. Hola Camila, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, gracias por invitarme.
Gracias a ti por acompañarnos. Bueno, este programa, como les decía, tenemos a estas dos grandes invitadas y ustedes me dicen, ¿y qué tiene que ver una persona que viene del área de las artes y otra que viene del área de las ciencias? Bueno, les cuento que tanto Camila como Rocío serán parte de nuestra propia actividad de ciencia abierta que está siendo organizada por Explora Sur Poniente. Para todos quienes no saben qué es Ciencia Abierta, les cuento que se trata de un programa de talleres, de charlas y de conversatorios que en estos tiempos de pandemia, por supuesto, estamos realizando completamente en modalidad online a través de nuestras redes sociales. Y son actividades que buscan acercar las ciencias de todo tipo a diferentes públicos, a las niñas, los niños, los adolescentes, adultos y también a las personas de la tercera edad. Por eso los especialistas que nosotros convocamos a estas actividades tienen el desafío de utilizar un lenguaje sencillo, con un formato lúdico y participativo, para disminuir las barreras de acceso al conocimiento y poder vincularlo a los intereses de las y los ciudadanos de todas las edades. En estas actividades de ciencia abierta, el lenguaje con el que nos comunicamos es fundamental. Por eso, el próximo miércoles 14 de julio a las 12 horas tendremos un entretenido taller de stop motion y cambio climático. ¿Y cómo participar en él? Muy sencillo. Solo búsquennos como Explora Sur Poniente en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Les aseguro que les va a gustar mucho esta actividad. Y bueno, para entrar en la conversación de hoy, me gustaría conocer un poquitito más a nuestras invitadas. Pero antes, Camila, tú que vienes del área de las artes, ¿nos puedes contar de qué se trata el stop motion?
Pues el stop motion es un tipo de animación y la gracia es que funciona sacando fotos. Entonces, a través de fotos logramos crear la ilusión del movimiento. Entonces, en cada foto yo voy moviendo un poco, puede ser un objeto o a veces se puede una persona puede ser animada, plasticina, en fin, con muchos materiales distintos se pueden llegar a cosas bien entretenidas.
Oye, muchas gracias, Camila. Entonces, por favor, te pido que invites a nuestros auditores a participar del taller del próximo miércoles.
Sí, obvio. Yo creo que es una técnica muy entretenida y que nos permite jugar con muchas cosas distintas y ahí poner a prueba la imaginación y la creatividad.
Excelente. Oye, Camila, tú estudiaste en la Universidad de Chile, ¿cierto? ¿Cómo te has ido especializando en dirección de arte? ¿Y qué significa ser directora de arte?
Bueno, yo estudié la carrera de cine y televisión porque me gustaba la fotografía, me gustaba la música, me gustaba el lenguaje, y creo que la carrera de cine de alguna manera reunía todas esas cosas, y bueno, como en el cine hay distintos cargos, o en las realizaciones audiovisuales está la gente que hace guiones, la gente que está en la cámara, el sonido, y a mí me gustaba la dirección de arte que tiene que ver con la imagen, y en el fondo es decidir qué vestuario ocupan los personajes, qué ambientación tienen los lugares, qué colores predominan en las escenas, y todo lo que se pueda comunicar a través de la imagen es como lo que a mí más me gusta.
O sea, tú pones a la gente como en el contexto y le generas todo el ambiente para que ellos puedan como comprender de qué se trata la obra que ustedes están mostrando.
Claro, de alguna manera le da identidad. O también, por ejemplo, a través de la dirección de arte podríamos hablar de una época. Uh-huh. Ayuda como a crear el mundo en el que se inserta la historia.
Oye, mira, qué interesante, porque en el caso de Rocío, que ella es científica, en general los científicos buscan conocer el entorno, y tú estás creando un entorno, ¿cierto?
Claro, sí.
Oye, Rocío, y en tu caso, ¿cómo llegaste a la investigación científica? ¿Y qué es lo que te gusta hacer de tu área?
Bueno, más que haber llegado a la investigación científica ha sido que ha estado siempre conmigo. ¿Ya? Es algo que surge desde la curiosidad, y cuando uno es niño lo que más tiene es curiosidad, por ejemplo, por un fenómeno, luego uno se plantea una pregunta y finalmente comienza la investigación. Entonces, más que llegar, es algo que siempre ha estado como un poco a la par con la historia, con mi historia de vida. Yo siempre he sido una mini científica. ¿Por qué digo esto? Porque desde que era niña siempre sentí curiosidad por entender los fenómenos naturales de la Tierra. Por ejemplo, siempre me gustó mucho la lluvia, hasta el día de hoy adoro las nubes. Cuando antes de entrar a estudiar geofísica me gustaban los terremotos, aunque ustedes crean que es una locura, me gustaban los terremotos, las olas del mar, hasta el día de hoy, por ejemplo, cuando voy y veo las marejadas, yo me encantaría que estuvieran viendo las marejadas, pero bueno, veo que tu pregunta igual apunta más al área profesional. Y formalmente, ya respondiendo a esa pregunta, el camino hacia la investigación científica como carrera profesional, bueno, para mí ha sido bastante desordenado en general. Yo he estado en múltiples líneas de investigación, no me he casado con una sola área. He estado desde áreas de la hidrología hasta el uso de modelos globales climáticos, pero todo siempre en relación al cambio climático, ¿ya? Siempre todo con, en periodos de tiempo largos, digamos, en proyecciones climáticas, etcétera. Bueno, yo sé que en realidad tu pregunta está asociada más bien al área profesional de la carrera científica que yo he llevado, y respondiendo a esa parte, bueno, el camino a la investigación como carrera profesional, en realidad para mí ha sido bastante desordenado, ya no he seguido una línea concreta a lo largo de mi carrera, sino que he estado en distintas, múltiples líneas de investigación, ya, por ejemplo, he estado en áreas de hidrología, he estado en áreas, no sé, de instalación de estaciones meteorológicas, en uso de modelos globales climáticos, pero lo que sí tengo claro es que a mí me gusta mucho usar los computadores para hacer como simulaciones de la atmósfera, o sea, como una especie de juego. A mí me gusta, es como si tú vas incorporando distintos ingredientes en el computador y das con la receta perfecta, por ejemplo, para reproducir un fenómeno climático o un fenómeno meteorológico. Y eso es súper entretenido. Yo uso mucho los computadores y al final me alejé un poco de la parte de la calle en el área de investigación científica. Pero bueno, tú también me preguntaste qué era lo que más me gustaba, y en realidad sí. No es... ya te estoy contando un poco, claro, yo trabajo como en el área de la investigación, pero no es precisamente lo que más me gusta de todo lo que hago. Yo, aparte de investigar, dentro de mis labores también se encuentra la docencia y la divulgación científica, que es lo que nos conlleva, lo que nos trae a este lugar. Y esa es precisamente la parte favorita de mi trabajo. Yo soy docente de la Universidad O'Higgins y también soy docente auxiliar de la Universidad de Chile. Y por el lado de la divulgación científica, yo tengo una página en Instagram en donde subo mucho contenido relacionado con la ciencia en torno a la formación de nubes y clasificación de nubes. Entonces, la idea es que mis seguidores me mandan fotos y yo trato de explicar el fenómeno visual, digamos, mediante la foto que ellos me mandan, y yo trato de darle un sentido científico a esa foto. Entonces, de alguna manera sí también relaciono la parte, digamos, visual o más artística con algo de ciencia.
Oye, qué entretenido lo que nos cuenta Rocío, porque, bueno, esto que vas saltando en distintas áreas tiene que ver con que te gustan muchas cosas, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Es la curiosidad la que va cambiando con el tiempo.
Como te digo, es la curiosidad lo que nos mueve, lo que mueve a la ciencia. Entonces uno, digamos, no se casa con un tema porque tú eres científica porque te gusta ser curiosa nomás, no porque te guste un fenómeno en particular. Bueno, sí.
Oye, Camila, y en tu caso también te mueve un poco la curiosidad, porque me imagino que tienes posibilidad de armar diferentes tipos de contextos, de entornos para las producciones que ustedes trabajan.
Sí, es muy loco, porque creo que en ese sentido como que hay una similitud un poco también, no solo en la curiosidad, sino también en la observación, porque en el fondo hay que observar mucho para aprender también cómo a representar las cosas a través del arte. Entonces, sí, es bonito eso también.
Sí, qué entretenido. Oye, Camila, volviendo un poquitito al taller de Stop Motion sobre el cambio climático en el que vas a participar junto con Rocío, ¿cómo llegaste desde estudiar dirección de arte, estudiar cine, a trabajar con Stop Motion, que es una técnica que yo la escucho y la encuentro que es tremendamente compleja?
Sí, el stop motion igual requiere harta paciencia, eso es lo que tiene, como que es un poco atrapada, diría yo. Pero a mí me gustó porque estaba estudiando cine y llegué a un director checo, imagínate, que hace animaciones con arcilla.
Wow.
Y me impresionó mucho como la facultad que tiene el stop motion de utilizar distintos tipos de materiales, porque de ahí descubrí que, claro, hay gente que ocupa papel, hay gente que ocupa plumavit, gente que anima con objetos y lo hace parecer otras cosas, objetos vivos, objetos inertes. Entonces creo que es muy mágico y eso me parece muy, muy atractivo.
Oye, ¿con qué materiales has trabajado tú? ¿Cuáles han sido los más complejos?
Mira, yo no soy tan busquilla, pero tengo amigos que son muy, porque también siento que para el stop motion hay que tener como un poco amor por la ingeniería, por ahí, no sé, pues a veces se utilizan puppets, que le decimos a los muñecos, que están hechos como de aluminio, y se construyen como con varias partes chiquititas, hay otros que están hechos de silicona, entonces ahí hay que ponerse como a hacer unas cosas químicas en las que yo no me he metido, pero por eso, como que da para explorar mucho realmente.
O sea, es una técnica que mezcla mucho el arte, la ciencia, la ingeniería también, como tú decías.
Claro, sí.
Oye, y sin convertirnos en un spoiler, ¿nos podrías contar así brevemente de qué se va a tratar el taller?
Bueno, la idea es que podamos abordar el cambio climático, como decía yo, a través de imágenes que sean representativas y que, como de alguna manera, nos ayuden a difundir qué cosas ocurren con el cambio climático desde distintas perspectivas y nada, pues que puedan crear ideas que permitan después conversar sobre el tema, difundirlo, mostrárselo a sus amigos y amigas, qué sé yo.
Oye, y además de paciencia, ¿qué otra cosa necesitan las personas que están interesadas en participar?
Bueno, así como técnicamente, con que tengan un celular con cámara y descarguen esta aplicación que es del Stop Motion Studio, ya luego ahí podemos como, vamos a ver cómo ingeniárnoslas para dejar el celular fijo y cómo ingeniárnoslas para que el espacio de trabajo sea cómodo y qué sé yo, y lo demás ya el resto es pura imaginación y jugar con lo que tengan a mano en el fondo.
Oye, qué entretenido, ¿sabes? Que se escucha así muy, muy entretenido, muy dinámico además. De hecho, yo voy a estar anotada en ese taller y varias de las personas que yo les he contado que se va a dar este taller de Stop Motion y Cambio Climático, me dijeron, oye, yo quiero participar. ¿Para quiénes está dirigido? ¿Para adultos, para niños?
Para jóvenes entre 14 y 18, creo, ¿sí?
Perfecto, sí. Perfecto. Entonces ahí vamos a estar, aunque estamos un poquito pasados nosotros, pero vamos a llegar a tratar de aprender, sí, a aprender de colados en ese taller. Oye, Rocío, bueno, ya comentábamos que esta va a ser una técnica artística que vamos a utilizar para hablar sobre el cambio climático. ¿Y tú, por qué crees tú que es relevante que los jóvenes conversen y sepan sobre el cambio climático?
Esa es una súper buena pregunta, y de hecho me da risa porque justo anoche estaba viendo el documental de Greta Thunberg, que lo estaban dando en la televisión, o sea, en el cable, y justo a ella le hacía la misma pregunta, y ella respondía más o menos lo mismo que yo pensaba, que en realidad ella como joven, más joven que nosotras, pero igual nosotras somos jóvenes, ellos son los que más se van a ver afectados por el cambio climático en el futuro. Entonces este hecho hace que ellos sean los principales protagonistas al momento de enfrentar y exigir las medidas efectivas para luchar contra el cambio climático. Al final, ella era súper drástica, decía que ellos literalmente son como la última esperanza, porque son como la generación límite para poder llegar a hacer algún cambio significativo. De hecho, yo ayer leí, hay un grupo en Instagram, yo compartí esto en mi Instagram también, que aparecían los distintos casos del planeta, si es que se calentaba 1.5, 2 grados o 3 grados Celsius, y se hacían, por ejemplo, comparaciones, por ejemplo, la cantidad de incendios forestales, la cantidad de meses con olas de calor, etcétera, para estos distintos escenarios. Entonces, en general, ella hablaba que al final ellos son como la generación clave para poder llegar a limitar esta temperatura a niveles en que todavía sea apta la vida en el planeta para los seres humanos, que al final van a ser ellos en el futuro, y bueno, nosotras también. Entonces, bueno, las personas jóvenes, me incluyo nuevamente, tenemos el mismo derecho que las personas que son mayores a vivir en un ambiente apto para la vida y libre de contaminación. Al final, ellos ya vivieron en un ambiente libre de contaminación, me refiero en condiciones de temperatura relativamente constante, ya sin todas estas catástrofes que estamos viviendo ahora, ellos ya vivieron con eso. Y bueno, ¿yo por qué le echo la culpa a ellos? Ustedes dirán, porque el CO2, chiquillas, es un gas de efecto invernadero que tiene un tiempo de residencia muy alto en la atmósfera. O sea, todo el CO2 que nosotros tenemos ahora es aquel que ha sido, digamos, liberado en los últimos 200 años. Nosotros todavía estamos con el CO2 que tiraron nuestros abuelitos, porque el gas tiene un tiempo de residencia entre cientos a miles de años. O sea, en mil años más, esos gases que tiraron... Los que tiraron los abuelitos todavía van a estar arriba, entonces, nosotros, los jóvenes, son los que de alguna manera van a tener esos efectos con mayor, digamos, intensidad. Y
Bueno, esa es la principal razón para ser activista en el tema, como lo es Greta Thunberg. Bueno, y el hecho de que no, tampoco la, es la idea de echarle toda la culpa a la gente que es más vieja, ¿eh? Nosotros, eso no nos quita a nosotros responsabilidad. Los jóvenes no hemos dejado las costumbres consumistas que nos dejaron de herencia nuestros papás y abuelos. Nosotros seguimos lamentablemente la misma línea. Y por eso creo realmente importante que esta generación, digamos, tiene la chance de hacer un cambio realmente drástico para que podamos asegurar que nuestra forma de vivir en el futuro sea, digamos, de la mejor manera, porque ya estamos hablando no de prevenir, sino que de mitigar.
¿Y qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre prevenir y mitigar?
Bueno, la diferencia es que prevenir es evitar que algo suceda, y mitigar es hacer que ya no podemos evitar que suceda, pero podemos disminuir los impactos. Entonces, el cambio climático es algo que nosotros ya no podemos evitar que suceda.
Perfecto, perfecto. Oye, tú mencionaste de que este CO2 que es tan dañino para la atmósfera empezó a acumularse hace como 200 años más o menos. ¿Cuál crees tú que fue como el hito histórico que provocó este aumento en la acumulación de CO2?
Bueno, para responder eso hay que saber de dónde viene el CO2, y el CO2 viene principalmente de la quema de combustibles fósiles, ¿ya? Y el uso de este combustible empezó a ser radical en la revolución industrial, más o menos, ¿ya? Entonces ese fue el hito histórico que tú dices que uno quiere encontrar, más o menos. De hecho, cuando uno ve el punto de inicio de aumento del CO2 y de la temperatura, calza un poco con este periodo de tiempo en donde se empiezan a utilizar máquinas que utilizan carbón como materia prima de energética, como matriz energética. Y bueno, ahí empezó, de ahí comienza un poco la historia. En ese tiempo esto era la revolución, bueno, revolución industrial. La revolución, como... sí. Era una revolución positiva, era un hecho histórico, era el inicio, digamos, al progreso del humano. Pero bueno, en ese tiempo tampoco es que se supiera mucho el tema, así que tampoco voy a...
Claro, ahora que ya tenemos más conocimiento, nos podemos dar cuenta de que el progreso no solamente tiene beneficios para el ser humano, sino que también tenemos que ver las cosas perjudiciales que está trayendo, sí. ¿No?
El progreso tiene que ser sustentable.
Exactamente. Bueno, con esa frase, Rocío, las invito a que hagamos un intermedio musical. Y en esta ocasión tenemos una canción preciosa, que fue escrita por Julio Neuhauser y que se llama Cambia, todo cambia. Y la vamos a escuchar en la voz de la increíble Mercedes Sosa.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia.
Radio Universidad de Chile está presentando Ciencia para Todos. Radio Universidad de Chile está presentando Ciencia para Todos.
Después de esta preciosa canción de Mercedes Sosa, volvemos para seguir conversando con Rocío Ormazábal, investigadora en temas de cambio climático, y Camila Calzada, realizadora audiovisual. Bueno, antes de la canción estábamos conversando con Camila, con Rocío, sobre el stop motion y el cambio climático. Y ahora quiero hacerle la misma pregunta a las dos para conocer sus opiniones sobre cuáles son los caminos en los que se encuentran la ciencia y el arte. Qué cosas se parecen y en qué aporta la ciencia al arte, o al revés, pues, en qué aporta el arte a la ciencia. Rocío.
Yo primero. bueno, en general, para mí toda la ciencia está vinculada con el arte. Primero partiendo por la curiosidad. En general, yo que soy una fanática de las nubes, para mí ver las nubes es ver arte. O sea, si es que ustedes ven las obras de arte más antiguas, los pintores lo primero que hacían era dibujar perfectamente las nubes, y con sus colores, con sus distintas paletas de colores, precioso. Entonces, partiendo, digamos, en la parte como más imaginativa, más artística, en general, la ciencia es mucho de imaginar. La ciencia es mucho de imaginar cómo las cosas se mueven, y la manera que nosotras hacemos eso es dándole colores a las cosas, dándole una forma mental, y eso es, digamos, es algo que se comparte con el área del arte. También en la parte práctica, no sé si ustedes saben, pero en la ciencia nosotros trabajamos mucho con gráficos, ¿cierto? Nosotros así utilizamos gráficos que a veces uno piensa, uy, es un gráfico de línea, pero bueno, después las cosas se van complejizando y uno tiene que hacer unos gráficos en donde tienes que mezclar, no sé, varias variables o 3D, y ahí es cuando empieza la parte más bonita, la parte artística, porque yo le digo a mis amigas que yo sé mucho, por ejemplo, de paletas de colores, Sé mucho de, por ejemplo, de contrastes de colores, porque cuando quiero mostrar un fenómeno que es muy distinto al otro, no voy a poner colores parecidos. Tengo que poner colores que contrasten el uno al otro para que se entiendan ambos fenómenos. Entonces, en lo práctico, también, digamos, estoy viendo desde ese lado, la ciencia utiliza el recurso artístico. Por otro lado, y para darle la palabra a Camila, finalmente el área de la divulgación es full dependiente del arte. O sea, yo utilizo en mi Instagram, utilizo herramientas de diseño, las más fáciles claramente, no las que debe usar Camila. Yo uso Canva, utilizo Canva y hago infografías sin saber nada de arte. Igual hago infografías, utilizo tamaños de letra, hago mezclas de colores. ¿Y para qué? Bueno, para explicar un fenómeno científico de manera amigable con el usuario. Entonces, yo utilizo mucho, bueno, la ciencia es la mejor amiga del arte en ese ámbito.
Y tú, gracias, Rocío. Y tú, Camila, ¿cuál es tu opinión al respecto de este vínculo?
Sí, también creo que pasa por ahí, por lo que tienen en común, la curiosidad, la observación, y creo que la ciencia también de alguna manera nos ayuda a hacer arte, porque por ejemplo en el caso de la animación es pura física, o sea, la entendemos a través de las matemáticas, sabemos que un segundo tiene 24 frames y podemos calcular cómo va a ser un movimiento a partir de eso, para que una animación quede bonita hay que entender de gravedad, de peso, los volúmenes, qué sé yo, entonces... Y claro, por otro lado, también creo que el arte nos ayuda a difundir y llegar a más personas con la ciencia, porque a veces son lenguajes que son más complejos y el arte nos permite como traducirlos en otro lenguaje y llegar a más personas. Y eso también es la gracia de este taller, porque así es como una instancia para tomar este conocimiento en torno al cambio climático y que sirva para poder hablar de él, comentarlo y verlo con otros ojos y así difundirlo también.
¿Y ustedes por qué creen que la concepción general es que el arte y la ciencia son dos disciplinas completamente distintas? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Porque es lo que siempre escuchamos, ¿cierto? O sea, que los artistas solamente muestran cosas bonitas, los científicos son muy objetivos, son muy calculadores, muy cuadrados. ¿Qué creen ustedes? ¿Será por eso?
Sí, yo creo que están ahí los lados del cerebro, los hemisferios separados, pero en algún punto igual se encuentran totalmente.
Así es, sí, bueno. Sí. Yo opino lo mismo. Y hasta que, y de repente, cuando uno está ajeno al mundo, piensa que es muy separado, pero nosotras que ya estamos un poco ya, bueno, también hay que aprender a abrir la mente en los rubros, hay que aprender a ser interdisciplinario, y eso también le cuesta mucho a los científicos. Yo que vengo de esta área, en general, no es obvio que un científico asuma que el arte está, digamos, introducido en el rubro. De hecho, es como muy open mind. Ya yo después, cuando me metí a trabajar en grupos de divulgación, empecé a conocer gente de antropología, sociología, docentes de muchas áreas que trabajaban en el cambio climático. Entonces yo ahí recién, y eso no sucede hace mucho tiempo, aprendí que esto es algo completamente interdisciplinario. Entonces, no es un trabajo fácil. De alguna u otra manera entiendo que la gente tienda, como dice la Camila, a separar la cosa en hemisferios.
Así es, así es. Bueno, les cuento, chiquillas, también, que nosotros en el Para Explora, durante el año 2020, comenzamos un programa que trataba de utilizar distintos lenguajes que venían del teatro, de la radio, para poder comunicar de manera distinta contenidos científicos. Y esta iniciativa se llama el Laboratorio de Podcast Científicos, que este año va por su segunda versión. Y ha aportado de manera que ustedes ni se imaginan a todos los estudiantes y las estudiantes que han participado en esta actividad, no solamente desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista de la creación, de la curiosidad y también de la salud mental que los chicos han visto afectada durante este tiempo de pandemia. Y para que ustedes conozcan de qué se tratan estos podcasts, los invito a escuchar uno de los trabajos que se generaron el año 2020 en el Colegio Terra Austral Oeste, que también fue transmitido por la Radio Universidad de Chile. Y este podcast se llama Tiempos de Cambio.
Radio Universidad de Chile presenta Festival Escolar de Comunicación Científica, una iniciativa del programa Explora Región Metropolitana Sur Poniente, donde niños, niñas y jóvenes son los protagonistas.
Representando al Colegio Terra Austral Oeste, Fabiana Acuña, Gino Aguilera, Jetsi Castro, Indalicia Rodríguez, Canila Tejo, José Vera, con el programa Tiempos de Cambio.
Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Tiempos de Cambio,
donde hablamos sin pelos en la lengua. ¿Estás lista para el capítulo de hoy, Canela?
Claro que sí, Gino, preparada para la guerra.
Como todas las semanas, trajimos a diversos invitados, tanto expertos como no expertos.
Como ustedes ya saben, cada capítulo tiene una temática distinta, dando como enfoque en esta el cambio climático y cómo afecta a los pueblos originarios.
No sé ustedes, pero yo no sé mucho al respecto, así que veamos qué nos dice nuestro invitado.
Con ustedes, el gran especialista en cambio climático, José Vera. ¿Cómo está el día de hoy, José?
Me encuentro excelente, muchísimas gracias.
Qué bueno, es un gusto tenerte aquí el día de hoy. Además de José, tenemos a la especialista en pueblos indígenas, Indalicia Rodríguez. ¿Cómo estás, Indalicia? ¿Emocionada por participar en el programa?
Me encuentro muy bien, muchas gracias. Y sí, con mucha emoción de poder comentarles y participar de este importante tema.
Qué emoción tenerte con nosotros, Indalicia. Como cada semana, los ganadores del concurso a través de nuestra página de Twitter nos acompañarán en el debate y los afortunados esta semana son... Jetsi Castro y Fabiana Acuña. ¡Felicidades!
Antes de empezar, nos gustaría saber, Jetsi y Fabián, ¿por qué les interesó venir al programa para hablar sobre el tema?
Hola, soy Jetsi Castro, tengo 16. Para empezar, siento que todo el tema del cambio climático hoy en día no es algo desconocido, pero me vi a la necesidad de actuar frente a esto cuando escuché respecto a los efectos que estaba teniendo en el planeta el fenómeno. Sin embargo, desconozco muchas cosas y es por ello que me tienen aquí, para poder aprender más respecto a lo que aún no sé.
Hicimos una muy buena lección. ¿Y tú, Fabián?
Hola, buenas. Soy Fabián, tengo 16 años y vengo a este programa porque me gusta saber cosas y debatir sobre todo tipo de temas. Yo especialmente quiero aprovechar la oportunidad para derribar mitos y conocer la verdad sobre el cambio climático.
Este debate se pondrá bueno. Ojalá todos salgamos de aquí con algo que no sabemos.
Bueno, para empezar de una vez a hablar sobre el tema, me gustaría que tú, José, que eres el experto, nos expliques a quienes no sabemos. ¿Qué es exactamente el cambio climático?
Por supuesto. La ciencia define el cambio climático como la variación en el estado del sistema climático terrestre. Este atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparable. El cambio climático es algo ya generalmente admitido. El clima mundial está cambiando debido al calentamiento de la Tierra. Este cambio climático afecta a la salud humana de diversas maneras, por ejemplo, alterando el ámbito geográfico y la estacionalidad de algunas enfermedades infecciosas, la variabilidad de los climas que afecta a los suministros de agua y alimentos, los cambios de la distribución de los brotes de enfermedades infecciosas o las enfermedades emergentes, perturbando los ecosistemas de producción de alimentos y aumentando la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos como los huracanes.
¡Wow! Estos cambios nos afectan increíblemente y no lo notamos, pero ¿cómo les afecta a los pueblos? Indalicia, cuéntenos.
Cada día que pasa es un día más de esfuerzo para ellos, especialmente en la zona austral del país, ya que últimamente han sido los más afectados y a los que menos toman en cuenta. Suelen vivir de recursos naturales, de lo cual el más importante es la pesca. Pero, ¿en qué les afecta el cambio climático? Ya que durante los últimos años hemos observado una alteración en los patrones de precipitación y intensificación de eventos climáticos, como periodos más largos de sequía y periodos con lluvias más intensas que años anteriores, que pueden generar un impacto sobre el abastecimiento de alimentos.
¿Pero eso no es acaso como les está afectando a todos?
Claro que sí, pero específicamente a ellos. Con tantas lluvias, a veces suelen arruinarse sus viviendas y viven en condiciones de escasez. Esto es algo muy grave, ya que nosotros como chilenos nunca nos damos cuenta de nuestro entorno.
Qué interesante ver esa perspectiva, porque uno no suele tomarla mucho en cuenta. Ya habiendo escuchado a los especialistas, Jetsi y Fabián, ¿alguna duda, algún comentario que quieran hacer?
Sí. Me gustaría agregar algo, porque estoy escuchando al especialista y todo suena tan grande y complejo. Pero me queda una duda, porque no veo cómo le afecta a la gente.
Buena pregunta. José, ¿qué nos podrías decir sobre la pregunta de Fabián?
Te explico, Fabián. Los efectos derivados del cambio climático que mencioné en un inicio no son cambios que podemos apreciar en un periodo corto de tiempo. De hecho, son efectos gigantescos que podemos comprender al comparar distintos periodos. Si realizamos una observación, un ejemplo más específico de esto es que desde 1979 y según mediciones de temperatura por satélite, las temperaturas en la troposfera interior se han incrementado un promedio de 0,11 grados. Esto ligado a que nuestro planeta está constantemente incrementando su temperatura. Y es aquí cuando entendemos la gravedad del cambio climático y sus efectos.
¿Y tú, Yetzi, algo que quieras preguntar?
Wow, respecto a lo que mencionó Indalicia, porque jamás había pensado en cómo podría afectar el cambio climático a los pueblos indígenas. Pero, ¿entonces no existen políticas nacionales para ayudarlos?
No existe en Chile una política relacionada a ayudar a los pueblos indígenas con el cambio climático, pero de todas maneras existe un programa de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, en donde se proponen a reducir las desigualdades dentro de cada país, sin importar la edad, raza, etnia o estado económico de cada persona.
Sumándome a lo que dice Indalicia, respecto a los acuerdos y tratados nacionales e internacionales que existen en relación con el cambio climático, tenemos el polémico Acuerdo de Escazú, un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia de asuntos ambientales de América Latina y el Caribe. Es importantísimo que la mayor cantidad de países se unan, de esta forma asegurar una acción para enfrentar esta crisis. Lamentablemente, Chile nos hizo partícipe de este acuerdo, por tanto, las acciones para enfrentar el cambio climático se ven verdaderamente escasas.
Pero José, entonces, ¿qué es lo que está haciendo Chile al respecto?
Hasta el momento, nuestro país se comprometió con llegar a la neutralidad del carbono para el 2050. Esto quiere decir que producimos la misma cantidad de CO2 que somos capaces de capturar, pero no nos han explicado cómo sería este cambio.
Pero José, si el CO2 solo es una pequeña parte de la atmósfera, es como súper ilógico que algo pequeño cause tanto daño.
Resulta, Fabián, que el CO2 es responsable del 81,2% de las emisiones de gas de efecto invernadero. Aunque su presencia en nuestra atmósfera es solamente del 0,04%, tiene un rol importantísimo al acumularse en la atmósfera y frenar la pérdida de radiación infrarroja.
Finalmente, Indalicia, ¿algún mensaje que te gustaría dejar respecto a lo que hemos hablado?
Me gustaría dar como mensaje que es muy importante el cambio climático. No es algo a la ligera. Que cada persona tome conciencia, todos debemos aportar un granito de arena para mejorar la Tierra. Darse cuenta que los pueblos indígenas son los más afectados de la población chilena. Creo que para lograr mejoras en la sociedad se necesita la confianza social, es decir, la conexión entre el mundo científico que investiga y conoce los efectos del mundo y el mundo político que se entrega de la toma de decisiones.
¿Y tú, José, algo que contarnos para terminar?
En realidad, solo recalcar que todos cumplimos un rol súper importante en el planeta. Dentro de este rol está el contribuir al cuidado del medio ambiente. El cambio climático es real y debemos comenzar a tratarlo ahora. Nos queda muy poco tiempo para enfrentar esta crisis climática y debemos concientizar a la gente como nosotros y a las naciones del mundo para que comencemos a actuar.
Después de todas estas opiniones, lamentablemente tenemos que ir despidiendo el programa de hoy.
Realmente adoro las controversias y la del día de hoy me sorprendió, además de que cumplimos el objetivo de conocer y debatir completamente este tema.
Para poder cerrar esta maravillosa conversación, agradecemos a todos los presentes por haber defendido sus puntos de vista y poner sobre la mesa un tema tan especial y complejo.
Además, queremos que nuestros oyentes reflexionen respecto a esto. Tal vez tú nunca te hayas preguntado cómo les afecta a las comunidades indígenas el cambio climático. No pienses que es un tema completamente ajeno para ti, pero está presente y no podemos seguir mirando para el lado.
En cambio, te proponemos que tomes esta información y te hagas consciente respecto a cómo tus actos afectan a otras personas. Cada papel y bolsa que tiraste a la calle tal vez no te afectaron a ti visiblemente, pero sí afectaste a alguien más.
Efectivamente, es justo que comunidades que no tienen una incidencia tan grande en el calentamiento global se vean afectadas de tal manera. A su vez, puedes tomar todos tus conocimientos para aportar a revertir esta situación. Además, recuerden participar para ser nuestros invitados en el siguiente capítulo.
Y nos volvemos a ver en otro capítulo de
Tiempos de Cambio.
Radio Universidad de Chile presentó Festival Escolar de Comunicación Científica, una iniciativa del programa Explora Región Metropolitana Sur Poniente, donde niños, niñas y jóvenes son los protagonistas.
Bueno, luego de este podcast del Colegio Terra Austral Oeste, estamos llegando a la última parte de nuestro programa, pero todavía me queda una pregunta. Y acá, Camila, Rocío, me gustaría saber qué es lo que ustedes le podrían decir a nuestro público de por qué tienen que participar en el taller del próximo miércoles 14 de julio, Crea tu Stop Motion sobre el cambio climático. Camila, voy a empezar por ti ahora.
Bueno, lo que ya comentaba anteriormente, que es una buena instancia para conversar del tema y descubrirlo desde una perspectiva nueva. Y además creo que, pucha, estamos en pandemia y hay que aprovechar cualquier oportunidad como de aprender algo nuevo y de experimentar algo nuevo, porque no hay muchas oportunidades de eso, así que tomen lo que puedan y va a estar entretenido y bueno, va a ser bueno.
Gracias, Camila. Rocío.
Bueno, por mi parte, dejarlos invitados al taller que vamos a realizar con Camila. Conmigo van a ver un poco de nociones del cambio climático, algunos conceptos básicos para que entiendan todo lo básico, digamos, en términos teóricos, y luego ustedes van a poder aplicar toda esta información con Camila, de modo que vean todo esto como posible material de divulgación. Ustedes pueden después utilizar todas estas herramientas que van a aprender y todos los materiales que van a sacar ese día, para poder divulgar conceptos que la gente no sabe, que personas comunes de repente no tienen mucha información del cambio climático, cómo funciona o cuál es la realidad. Bueno, ustedes van a poder hacer la linda labor de, mediante el arte, mediante la técnica del stop motion, poder mostrar información, ya sea teórica o práctica, hacia otras personas. Entonces al final no crean que su trabajo va a quedar ahí, sino que va a ser un trabajo que va a trascender en el tiempo. Así que los invito fuertemente a que participen con nosotros ese día.
Bueno, estas son dos personas que nos han motivado muchísimo, así que a los jóvenes y a las jóvenes que nos están escuchando, los invitamos a que participen, a que conozcan una técnica que es muy, muy científica, ¿cierto?, en el arte, como nos contaba Camila, y qué mejor oportunidad que usar esta técnica cinematográfica para poder contarle a la gente sobre lo que está pasando en nuestro planeta con el cambio climático. Bueno, agradezco, Camila, Rocío, muchas gracias por habernos acompañado, y antes de despedirnos finalmente, les dejo el micrófono abierto para que ustedes puedan mandar un saludo, promocionar también sus trabajos, el Instagram. Así que, Camila, ¿qué nos puedes decir para mostrar? Que queremos conocer tu trabajo también.
Nada, pues gracias por la invitación. Me gusta mucho que se hagan estas instancias. Y nada, pues lo invito, bueno, mi perfil de Instagram es perocamila. Ahí más que todo tengo mis ilustraciones, pero también los invito a ver el trabajo de Puerto Papel y Hola Sander, que son dos series de stop motion chilenas en las que trabajé un periodo y que son proyectos súper lindos para que vean lo que se hace en Chile, que es de alta calidad igual.
Gracias, Camila. Rocío.
Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación, Lucía. Yo dejarlos invitados a que sigan mis cuentas de divulgación. Una es mía, pero igual participo en otros grupos. Mi cuenta se llama Observa Nubes. Ahí pueden enviarme material, distintas fotos que ustedes tengan de nubes, pueden encontrar la explicación, van a aprender los tipos de nubes que hay, etcétera, etcétera. Y también hay otras dos cuentas en donde participo como colaboradora, que serían la Red Latinoamericana por el Medio Ambiente, Red Lama, y también la cuenta de Geociencias para Terrícolas, que también está en Instagram, en donde ahí hablamos no solamente hablamos de ciencias atmosféricas, sino que todo tipo de ciencias de la Tierra. Así que, bueno, gracias y lo espero ahí, si es que me quieren hablar por ahí.
Bueno, y aquí estamos, los invitamos a que conozcan los Instagram de Camila, de Rocío, y muchas gracias a estas dos invitadas. Rocío Ormazábal, investigadora en temas de cambio climático, y Camila Calzada, realizadora audiovisual. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, y a quienes nos escuchan, no olviden inscribirse para las actividades de Ciencia Abierta. Visiten nuestras redes sociales y ahí van a encontrar más información. Bueno, por mi parte, me despido y nos volvemos a encontrar el próximo jueves en otro capítulo de Ciencia para Todos, de 6 a 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile y la red de radios comunales y locales que nos acompañan. Hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó Ciencia para Todos, un espacio del proyecto Explora, Región Metropolitana Sur Poniente. Programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un espacio para mentes inquietas y curiosas. Esto fue Ciencia para Todos.